tuvo mucha repercusión eso, y bueno, yo ayer no quería salir a hablar hasta que no eso no fuera comunicado, digamos, a través de ahí de la fiscalía, con lo cual también le envié un mensaje al fiscal. Me dijo que en el día de hoy lo iba a estar informando a mi abogada Verónica Heredia, pero bueno, debido a todo esto que se fue levantando, tuve que empezar a salir en los medios, porque si no también queda como si fuera una fake news. Están todos preguntando, che, esto es así. Así que bueno, a veces este tipo de cosas hay que salir y hablar, más allá de que no haya algo formalizado. Por eso también yo no voy a aportar mucho más de lo que por ahí se dijo ahí. Como que yo escuché ahí el audio que habían hecho, y la verdad que estaba como bien detallado, bastante explicado. Sí, lo que digo como para agregar, que esto indica todo y sostiene lo que venimos diciendo nosotros, que fue una desaparición forzada. Y también redobla o afirma lo que en un momento, si nos ponemos a ver, el primer periodista, Ricardo Bustos, que estaba ahí, fue quien publicó el nombre de Santiago, el DNI, y que había sido detenido. Después, cuando se lo citó a declarar, se desdijo. Uh-huh. Pero lo subió en sus redes sociales cuando no había nada de información. Claro. También sería una persona que tenía explicaciones a ver por qué, si él sabía que estaba detenido, porque después cambió todo. Y también lo que en su momento dijo Jorge Asís, de esto de que lo tenían detenido y que se les había ido la mano. Esas uh-huh. fueron las palabras de Asís en ese momento. Bueno, lo que ahora arroja el testimonio este, o lo que está diciendo, es que a Santiago lo detuvieron, que en realidad menciona, dice, bueno, escucha cuando un grupo de gendarmes dice, detuvimos a un hippie, lo llevamos ahí al puesto de gendarmería en Benetton, y ahí le estamos sacando información. Y después, al tiempo, vuelve a escuchar cuando dice que se le fue. También que un gendarme de alto rango tenía contacto directamente con Bullrich, a la que le reportaba todo lo que iba pasando ahí. Ya que, bueno, el gobierno nacional estaba bien informado y al día de todo lo que iba sucediendo.
Uh-huh. Sergio, esta declaratoria ustedes, digamos, tenían conocimiento, ¿la acercan ustedes al testigo de identidad reservada?
No, en realidad no es una persona de identidad reservada, sino que se sabe su nombre y todo, porque es la manera de que se le tome una declaración. Sí, lo que generamos fue de que se le tome ante un fiscal, porque si no, no había, digamos que nosotros no tenemos juez. Entonces, claro, en la causa no se puede aportar un testimonio o algo que está paralizado hace más de 2 años en la Corte Suprema. Y de hecho, nosotros no reconocemos a Geral como tal, porque ya lo recusamos varias veces. Entonces, lo que se hace es se toma una declaración que fue hasta el fiscal Federico Bacchioni, y de esa manera eso lo tiene que incorporar, o justamente lo que nosotros pedimos es que venimos pidiendo todo el tiempo, que se investigue como desaparición forzada. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque justamente todo este tipo de cosas, como si no, quedan todos separados. Claro. Como lo pasó con el médico Walter Aguiar, como pasó con la causa de espionaje, como lo de las escuchas ilegales a mi teléfono, la denuncia que hizo el propio Ministerio de Seguridad contra la gendarmería, que por casualidad le llegó a Gerán, el que dijo que gendarmería no tuvo nada que ver en el caso de Santiago, y que cuando cerró el fallo de Santiago dice, ingresó por propia voluntad a las heladas aguas del río Chubut y la muerte lo estaba esperando, como si fuera una desaparición y un asesinato. Bueno, ahora ya aparece una persona que indica lo contrario, que dice, bueno, esto y aporta datos específicos, nombres, apellidos, horarios, datos concretos, no es que
claro,
apareció,
eso es muy,
o habría sido.
Eso es muy importante, porque bueno, nosotros usamos el condicional porque la verdad es que todavía no hemos visto la declaratoria en su conjunto, pero sí entendemos que ha nombrado a muchas personas y que ha dado datos precisos.
Sí, entonces bueno, me parece que eso es importante para, sobre todo para desentramar qué es lo que pasó y entender que también cuando cuando pasa, por ejemplo, cuando va pasando el tiempo, se van borrando pruebas, se va perdiendo impacto en los medios. Bueno, justamente lo que se hizo en esta causa es eso, tratar de enfriarla todo el tiempo la deshumanización de Santiago, después con los que seguíamos luchando. Ahora, en algún punto, también lo que reconforta esto es que el no bajar los brazos y el seguir, porque con Verónica Heredia seguimos todo el tiempo, no es que así no se mueva en la causa, nosotros estamos todo el tiempo viendo cuando se armó el grupo de expertos independientes, buscando información, de hecho yo me reuní con gente en Colombia, de ver cómo aparecen los cuerpos en los ríos, bueno, todo un montón de cosas que no están relacionadas directamente con Santiago, pero que sí hacen a poder entender y ver cómo funciona todo este entramado. De hecho, Chubut es la provincia con mayor índice de o mayores casos de desaparición forzada, mayores casos de violencia institucional, mal llamada porque debería ser violencia estatal. Entonces, bueno, cuando vemos todos esos datos o con esto de andar averiguando, tiene un sentido, tiene una lógica. Sí, un patrón.
Sergio.
Si bien, sí.
Ah, ayer
digo esto como para preocuparse que Chubut tiene más casos hasta que en la provincia de Buenos Aires. Porque por la cantidad de habitantes que tiene, o sea, es... Y de hecho, después de lo de Santiago, hubo varios casos de desaparición forzada. Y eso tiene que ver porque no se resolvió el caso de Santiago. Y tampoco podemos esperar a que se juzgue internacionalmente al Estado argentino, como el caso de Iván Torres, otro caso en Comodoro Rivadavia, por desaparición forzada, pero que no se llegue a la verdad, porque todavía el cuerpo de Iván no aparece.
Sergio, ayer te escuchaba en otro medio de comunicación plantear, bueno, esto es aparece un testimonio, ¿no?, que no es la familia. Ya son 5 años, han pasado, imagino, por un montón de testimonios falsos, de idas y venidas. ¿Qué expectativas te trae, nuevas expectativas esta situación, este nuevo testimonio? Decías, bueno, esto no es la familia, es otra persona dando cuenta de lo que nosotros venimos diciendo. ¿Te trae nuevas expectativas?
Sí, totalmente, porque en realidad yo nunca dejo de escuchar testimonios, digamos, o así, operetas todo el tiempo. Porque todo el tiempo siempre viene alguien a tratar de confundir, de llevar para otro lado, de instalar cosas que no son, bueno. Pero en realidad hay que ir escuchando y hay que ir viendo cómo se va dando. Sí trae una tranquilidad y en realidad es un aporte importante. Porque no es algo anónimo, no es algo que dice a mí me pareció, muchas veces llegan cosas que, y no solamente en nuestro caso, sino en otros casos que también, en esto de intercambiar con familiares, que hay gente que por ahí quiere aportar algo y cree que lo que va a aportar es valioso y en realidad es algo que, una situación o algo que le pareció escuchar, y bueno, no tiene mucho sustento. Acá es concreto, y en realidad se está... digamos, uno lo pone dentro del contexto, digo, ¿por qué esto de cuando se separan las causas? O cuando se abren causas nuevas y que la tienen distintos jueces y todos los expedientes van dando vueltas por todos lados, cuando en realidad debería unificarse en un lugar, porque todo viene a raíz de lo del 1 de agosto del 2017. Entonces, cuando aparece un testimonio o algo de espionaje, eso también está relacionado con la desaparición de Santiago. Ahora, si vos lo volcás solamente en el espionaje y después no lo volcás en la desaparición, siempre te van a ir faltando patas. Cuando vos unís todo eso, es justamente lo que hace esta persona que con su testimonio conecta todas esas cosas. O sea, todo engarza todas esas piezas.
Sergio.
Que es lo que, por eso no se investigan a veces, o no quieren investigar las desapariciones forzadas, porque son muy largas, son complejas. Claro. A veces es más fácil ir por el abandono de persona, por el homicidio. Si nos ponemos a ver, hay muchos casos que están juzgados como abandono de persona, como homicidio, y nunca aparece un cuerpo. Y en realidad eso también es una manera de buscar justicia, que es algo que puede elegir el familiar o la querella o el grupo de abogados que esté a cargo de eso. No es nuestro caso. O sea, en su momento Verónica dijo, hay dos caminos, uno largo y el otro corto. Bueno, ¿cuál es el de la verdad? El largo. Bueno, listo, vamos por eso. Eso también implica que nunca sepamos nada, o que sí sepamos. Ahora, el transitar esto es largo y doloroso, y es cansador. Bueno, qué sé yo, es un desafío y es una lucha muy desigual. Fíjense que estamos hablando de un montón de gente que interviene, poder judicial, poder ejecutivo, fuerza de seguridad, cambian de gobierno, se sigue manteniendo lo mismo. O sea, son cosas que son eternas. Si fuera algo sano, decir, bueno, listo, que siga todo internacionalmente y que se lo juzgue al Estado, como va a pasar, porque hizo todo mal desde el primer día. Pero bueno, no es la idea. La idea es por lo menos acercarnos a lo que pasó, o algo de lo que pasó con Santiago.
Sergio, además
yo sé
pasaron...
que 100% va a ser muy difícil.
Pasaron 5 años, ¿no? Para que este testigo... pudiese, llevando esta información, ¿no?, da cuenta de toda una cadena de
ocultamiento,
o
de miedo también, claro, ¿no? De generación de miedo, puede ser. No sé qué lectura hacen ustedes de este, del tiempo que le llevó a esta persona testimoniar.
Mira, en eso, si hubiese sido antes de lo de Santiago, a mí me produciría un enojo, porque diría, tuviste todos estos años y no declaraste. Cuando fue lo de Luna, era el principio, el testigo que, Nicasio Luna, que me veía a mí, que yo andaba dando vueltas por todo el por todo el país, reclamando por Santiago, y él andaba, que es payador.
Sí, sí, un cantor.
Haciendo su gira por el sur, cantando sin ningún problema. Y yo decía, o sea, no te conmueve nada, no sos capaz de salir a decir eso. Llegaste a tu país y recién ahí lo dijiste. Bueno, en realidad eso, después con el tiempo yo puedo, o por lo menos aprender, no sé si está bien o no, a entender, y también entender por qué las mujeres denuncian abusos, violaciones, todos ese tipo de casos, mucho tiempo después, porque es cuando puede hacerlo. O sea, no... Es difícil a veces estar en lugar de la otra persona para tomar cuál es la decisión correcta y cómo hacerlo. Todos, algunos, de hecho, yo puedo salir y hablar con ustedes y mi vieja no puede hacerlo de la misma manera. O sea, como que todos por ahí pasamos a ser víctimas y todos tenemos diferentes tiempos. Algunos lo hacemos de una manera, otros lo hacen de otra. No me sorprende, ni tampoco me sorprende que a ese testimonio se le sigan agregando otros testimonios más.
Está claro.
Me parece que es importante, porque sería revalidar eso y sería una manera de terminar con esta impunidad, porque acá estamos hablando de algo concreto. O sea, yo obviamente que acuso a la gendarmería y es... no es toda la gendarmería, no me voy a poner a trosquearla tanto, digamos, ni a tampoco derechizarla. Porque yo agarro y digo, es la gendarmería. Ahora, no es toda la gendarmería, pero lo que sí entiendo que todos responden a lo que se le dice. Después está en la decisión de cada uno si le gusta trabajar en eso o no trabajar en eso. Y si pueden agarrar y hacer algo que está mal, y ellos asumirlo como que está bien, porque esto de obligación, ¿cómo se llama?
Obediencia de vida.
Uh-huh. Pero bueno, yo no estoy para evaluar eso, pero sí para tengo que cuestionar. O sea, no puedo decir, ay, no, ¿sabes qué? No puedo ser como Soria, que dice, no, es terrible lo que le hicieron hacer la gendarmería. No, es terrible ser gendarme, hacer lo que hicieron, lo hiciste, te burlaste, fraguaste todos los libros, hiciste todo lo que te dijeron. O sea, hay algo que está mal. O sea, hay límites. O sea, me parece que cuando vos entras en un lugar de eso, entraste para hacer otra cosa.
Está claro.
No para andar ocultando pruebas, fraguando libros y haciendo las barbaridades que se hicieron. Bueno, y en eso también hubo una voluntad política y un lineamiento directo por parte del gobierno de Macri, y en este caso de Patricia Bullrich, porque Bullrich pasó un mes y decía que era mentira lo que nosotros estábamos diciendo. En realidad tenía comunicación directa con un alto mando de gendarmería, que era el que le reportaba todo el tiempo información. Uh-huh. Bueno, estaba al tanto desde el primer día.
El alto mando
responsabilidades.
El nombre de ese alto mando está en la declaratoria, Sergio.
Sí.
¿Se lo puede conocer? No.
Yo no lo puedo.
No lo voy a decir.
Y lo voy a decir abiertamente porque uh-huh. para que esto quede como precedente de por qué las cosas, porque cuando en su momento salía por los medios y todo y se nombraba Echazu. Lo que hizo Echazu fue y se metió en la causa.
Claro, que hoy es parte
y tuvo acceso al expediente judicial, y de hecho en ese momento Otranto recibía a todos los abogados de gendarmería, que eran directamente, no era que Echazu había ido y había contratado a un abogado, y tenían acceso a la causa judicial, y a nosotros no nos recibía. Cuando pasa la causa de espionaje, en un momento, creo que fue Miriam Bregman, que uh-huh. es la abogada en la, sí. en la causa, nombran a Gonzalo Cané.
Sí, sí.
Hace Cané, boom, va y se autoimputa, tiene acceso a la causa judicial. Uh-huh. Digo, este tipo de cosas es lo que se va aprendiendo con todos estos años, por eso yo no,
no
voy a decir ningún nombre, o sea que uh-huh. en su momento cuando salga la comunicación y todo, que lo diga.
Está bien.
Pero sí digo que hay todos nombres y personas concretamente, digamos, ¿no?
¿Echazu seguiría dentro de la causa todavía, Sergio? O sea, digo, ¿esta declaratoria tendría acceso la parte legal de gendarmería todavía?
En realidad, digamos que esto sería algo aparte, ¿no? Uh-huh. Pero en la causa madre, que es la que está paralizada, Echazu nunca quedó fuera de... Sí,
claro.
Imputado.
Ah, claro.
O sea, en un momento hizo una presentación, pero quedó ahí adentro. O sea, uh-huh. Echazu va a estar hasta el día que se termine la causa. O sea, se inmoló y se hizo el héroe, digamos, por sus compañeros o lo que quiso hacer, o como lo mandaron, o no lo mandaron, no sé. Pero te metiste ahí y vas a quedar pegado toda tu vida.
Claro.
Hasta que... O sea, es el primero, pero ¿por qué? Porque en realidad tiene muchas cosas que nunca pudo justificar.
Claro.
Si nos ponemos a ver los kilómetros de la camioneta que nunca justificaron.
Que ya no se habló más de eso, ¿no?
¿Cómo?
Que no se habló más de eso, de los kilómetros de la camioneta, ¿no? Es como una vía muerta.
Nunca se investigó.
Hay mucha vía muerta en la causa, ¿no?
Claro, eso, los libros adulterados que le faltaban, yo los vi ahí uh-huh. Frente a Ávila,
sí.
una caja con libros, cuando fuimos un domingo a las 10 de la mañana, estaban libros que tenían hojas agregadas con cinta scotch,
sí. De
municiones, a otros le faltaban, bueno, todos los libros estaban adulterados. Después estaban los audios de cuando le secuestran los celulares, para que no sigan hablando y no sigan metiendo la pata.
Uh-huh. Las camionetas.
Todo el tiempo estaban diciendo cosas, hasta tan rateros que estaban peleándose a ver quién se había robado unos binoculares, y después se burlaban de los mapuches que tenían binoculares. O sea, ese nivel es el que nos representaba en ese momento.
Sergio.
Esa gente mandaron a hacer una represión tratando de utilizar la flagrancia cuando no existía.
Claro.
Sergio, buen día. Israel Regner te saluda. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, por tu tiempo. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado. Sergio, te voy a hacer una consulta. Al respecto, al principio de la charla vos habías dicho que alguien había publicado, por un lado, nombre, apellido y DNI de tu hermano detenido y que después se desdijo. En ese punto no se puede hacer nada, o sea, cuando alguien no declara la realidad, no se puede iniciar nada al respecto para que diga por qué lo dijo, de dónde había sacado esa información, eso por un lado. Y por otro lado, también habías dicho que tenías cierto enojo con este testigo que aparece ahora después de tanto tiempo. ¿Vos crees que la causa y un testigo no puede tener miedo a declarar donde hay una causa con tanta repercusión pública, con tanta que se trata nada más y nada menos, como vos dijiste hace un rato, de una fuerza armada? ¿No crees que puede ser que la gente no? Ojalá que aparezcan y que se revele la verdad, que aparezcan nuevos testigos, pero digo, ¿no puede ser que la decisión la haya tomado después de tanto tiempo por tener miedo a declarar?
Empiezo de atrás para adelante. Creo que me entendiste mal. Justamente lo que dije era que entendía a los familiares y toda la explicación de del caso Luna. Que en su momento, cuando recién pasa, a mí me había enojado porque no salía a declarar, y después cuando con el tiempo empecé a entender y hice toda la explicación totalmente al revés, por que digo, no juzgo, al contrario, o sea, me parece que hay que acompañar, y gracias a ese testimonio, si aparece alguien después de casi 5 años, entiendo de que pueden aparecer otras personas que pueden aportar datos concretos. Uh-huh. Y sobre todo, que también, como para aclarar eso, era entendible también de que por ahí la gente no declare, porque en su momento, cuando sale Ariel Garci, con identidad reservada en ese momento, sale Bullrich y da su nombre públicamente.
Claro.
Y lo que hizo de esa manera también es agarrar y empezar a instalar un miedo de no declare, porque después te van a... Uh-huh. Y todos se van a enterar quién sos vos. Eso como para respondértelo de atrás para adelante, porque para que seguir la misma línea. Y lo primero que me decías de no nombraste, pero te lo digo yo, que es Ricardo Bustos. No sé si era una pregunta o era una afirmación.
No, era la pregunta, digo, si lo publicó con nombre, apellido y DNI, ¿por qué cuando va a la justicia después no se puede hacer nada con eso? Si él sabía, ¿por qué después se desdice?
La pasada tiene el secreto de fuente, ¿no?
No lo...
Se puede amparar en el secreto de fuentes que tenemos los periodistas, pero más allá de eso, lo que sí es cierto es que ese posteo después fue retirado de las redes, ¿no? Sergio, yo quería llevarte al plano de esto de los ocultamientos, y como para ir cerrando, porque también sabemos que tenés otras ocupaciones. Digo, ¿cómo se trabaja en, por ejemplo, digo, uno mira los posteos que nosotros hicimos entre ayer y hoy y la mayor cantidad de comentarios que hay tienen que ver con la cifra de 55 peritos, ¿no? Y te dicen, ya está, se ahogó, son 55 peritos, lo dijeron, se acabó, ¿no? ¿Cómo se trabaja en desarmar esa construcción que se hizo en algunos medios de comunicación concentrados, pero sobre todo en alguna parte importante de la población? Porque es también una forma de seguir ocultando. ¿Cómo, digamos, nosotros hacemos lo que podemos, pero ¿Qué le decía a la sociedad respecto de esto?
En verdad que hay algo que se llevó a un plano político partidario, ¿no? Entonces estaban los adoradores de Macri o los odiadores del kirchnerismo, y se llevó a ese lugar. O sea, hay una parte que apoya a la derecha y hay otra parte que odia todo lo popular. Entonces todo lo que sea reclamos y este tipo de cosas es como que sos el enemigo. Y acá no hay una empatía. O sea, y esto lo voy a decir con el dolor y el respeto, y creo que lo digo porque es mi hermano y por ahí muchos lo piensan y no se dice justamente por pudor. Lo de Santiago salió tanto a la luz por ser alguien carismático y rubio, y blanco, y porque venimos de una clase media. Pero ¿cuántos pibes pasan por esa situación y no tienen ese grado de visibilidad o el que se genere esa empatía? Yo creo que en ese tipo de casos, contrariamente, ¿no?, por el otro lado, porque fue justamente el pedir mano dura, tuvo, creo que, muchísima más repercusión lo de Santiago, ¿no? Pero como para llevarlo a un plano, cuando pasó lo de...
lo de Rafa Nahuel.
No, lo de Bloomberg.
Ah, lo de Bloomberg.
En momento que, como también claro, era un estudiante, era alguien de clase acomodada y demás, había mucha gente que empatizaba con eso.
Claro.
No así con otros casos. Cuando se dice gatillo fácil, es como, y estaba, son todos, parece que fueron todos delincuentes.
Claro.
Y los que no, y hay muchos casos que también los arman las causas, ¿sí? Pero es esa generación de que si la policía lo mata está bien porque es un delincuente, no importa lo que se estaba haciendo. Después, bueno, podemos seguir ampliando todo esto, ¿no?
Claro,
porque también es algo muy, pero, muy complicado, y también yo entiendo que a veces debe ser difícil generar empatía. La madre de una víctima por parte de alguien que está delinquiendo a una víctima de, no sé, la familia de la tragedia de Once, por ejemplo, o cualquier otro... o Cromañón, son diferentes. Ahora, el dolor del familiar es el mismo, está bien. Uno puede decir, se lo buscó, ¿viste? Como que hay un montón de cosas para ponerle un mote. Ahora, el dolor de los familiares no deja de doler en distintos ámbitos. Uh-huh. Bueno, me parece que eso es lo que también hay que empezar a entender. Y en este caso de lo de Santiago, tiene que ver con una cuestión de un contexto de que aparece todo justamente en un momento de gobiernos, digamos, ¿no?, o partidario, y lo que hace es no importar si, como que no importaba el pibe, si lo desaparecieron, si lo mataron, si sufrió o no sufrió, si la familia está mal, la deshumanización, burlarse... Claro. De cuando aparece el cuerpo en 50 centímetros de agua, mandarlo a clases de natación. Bueno, la de barbaridades que todos los días dicen cuando yo publico algo es increíble. Ahora, a nadie le importa de esa gente el suceso, digamos, lo que ocurrió y llegar a la verdad. Simplemente es por atacar, y aparte porque son todos guapos de redes sociales, pero gente que no sale de su... su habitación de 4x4 y está frente a una pantalla, o sea, no transita, no tiene contacto con la realidad, no hay, muy deshumanizado todo.
Claro.
Entonces se lo lleva a ese plano, hasta tal punto de que puede repetir cualquier estupidez, porque cuando te dicen que 55 peritos, y la mayoría de parte dice, imagínate, si yo tenía 55 peritos y la mayoría de parte, bueno, tranquilamente podíamos contratar un ejército que fuera a buscar a Santiago todo el tiempo. Imaginen una persona acostada en 50 centímetros de agua si no lo hubieran visto las 400 personas que fueron a rastrillar ahí al río Chubut. Eso por un lado. Imaginen 55 personas alrededor de un cuerpo haciendo una pericia. Es totalmente ridículo. Entonces, es gente que no quiere escuchar la verdad, o sea, no le importa. O sea, cuanto más fábula sea y más mentiroso y más exagerado, es mejor, porque como que avala, tiene que ser grande para avalar más la mentira. Y en realidad, las únicas personas que fueron como peritos fueron 24 personas. Claro. Dos estuvieron alrededor del cuerpo, el resto lo miraron a través de una pantalla. Y lo único que dijeron ahí, la causa de muerte. Claro. Ya está.
Faltó todo lo demás.
O sea, si en 6 horas pueden agarrar y decirme cómo entró la gendarmería el 1 de agosto del 2017, dónde estuvo Santiago los 78 días, hacer toda una investigación de todas las pistas falsas, de cómo los rastrillajes esos no arrojaron nada y después aparece el 17 de octubre, por qué tenía pelo, las uñas, las huellas digitales, por qué el bastón que tenía Santiago en el bolsillo tenía otro ADN, por qué los billetes estaban intactos, una anotación de un papel también. Bueno, todas esas cosas, por qué estando con la campera abierta no se veía que estuviera en ese lugar. Bueno, todo eso no lo hicieron en 6 horas. Lo único que hacen es una parte nada más. Decir, ah, ¿cuál es la causa de muerte? Ah, ahogamiento, listo. Ya está ahora cuando nosotros le empezamos a pedir al juez, che, ¿por qué tiene signos de crioconservación? Rechazado. ¿Por qué tiene distintos microorganismos en los pulmones? Rechazado. ¿Por qué tiene el polen? Rechazado. Bueno, todas las cosas que se fueron rechazando de ahí, nunca se investigaron. Ahora sí, todo eso nosotros lo hicimos con este grupo de expertos independientes, con forenses de Colombia, que con lo que está hecho, no que hay que hacer algo nuevo, se pudo sacar un montón de cosas más. Y después pusieron un plástico en una batea con agua en el INTI, y de esa manera diciendo, bueno, si un plástico puede estar en el agua, claro, es como si fuera el DNI, el cuerpo también, listo, ya está, lo sacamos. Que en realidad totalmente mentiroso. Bueno, ahora, ¿cómo hacer contra todo ese aparato? Por eso decía al principio que la lucha es muy desigual, porque no tenemos toda esa estructura. Y acá tenés todo un Estado atrás, con todas las cosas, no solamente con quienes dan las órdenes, sino todos los que después, qué sé yo, puedo aportar gente que le decían, bueno, esto tiene que dar sí o sí, de esta manera, resultado. Bueno, nunca se pudo investigar o hacer con el tema de las ropas. La cadena de custodia del DNI la rompió el propio general, que no la guardó. Entonces, también es mentira lo que dice ahí. Es como, sí, se puede estar horas y horas, sí, hablando sobre la cantidad de cosas y puntos que hacen que, por más que se le explique esto a alguien que está en contra, no le interesa. O sea, no le importa. Porque también sería asumir que es un imbécil y que estuvo apoyando algo que, o sale por algo que es mentira.
Claro.
Nadie quiere sentirse perdedor a veces.
Sergio, para cerrar, bueno, esto, yo recuerdo que cuando se hizo a pocos días de esto, creo que había sido un mes, que vinieron los organismos de derechos humanos del país aquí a acompañar a la familia, que estuvieron en el Centro Cultural Melipal. No recuerdo si fue Lita Boitano o cuál de las madres, había dado en esa charla que dieron una afirmación. Dijo, hablen con los integrantes de la fuerza, con los familiares, porque siempre alguien va a hablar. ¿Encuadrás este hecho ahí?
Mira, no sé si va tanto por ahí, qué sé yo, no puedo estar en la cabeza de... sí, lo que era al principio, que yo me acuerdo que salían cosas. De hecho, si miran La Nación, creo que el día 8 fue, había Méndez, era uno de los que estaba ahí medio...
Sí.
Como medio que, de hecho, los trasladaban. Por eso también a todos se los llevaron a otro lugar.
Sí, están todos trasladados.
Entonces también hay que ir por ahí. O sea, yo creo que también en esto, cuando decía hoy de juzgar o algo, yo creo que hay mucha gente que por ahí no entra a, obviamente, a gendarmería a hacer este tipo de cosas. Son arrastrados, algunos sabrán cómo, de qué lado ponerse y otros no, pero digamos que eso lo tienen que hacer la gente que está especializada en eso.
Está bien.
O sea, por acá parece que los familiares siempre, claro, tienen que estar buscando buscando testimonio, buscando pruebas, claro, haciendo de investigadores, viste, un montón de cosas que no tenés las herramientas, lo vas haciendo de corazón y a pulmón, y algunas veces te puede ser que salga bien, otras veces puede ser que sea medio un fracaso, y eso también es una frustración,
claro,
porque no estamos preparados para eso. Pero bueno, se hace todo para tratar de poder avanzar un poco.